Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Más noticias que le cuenta el partidazo de la cadena COPE, Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, muy buenas.
Vas a decir los nombres que el Real Madrid quiere que no jueguen el año que viene la temporada en el conjunto blanco, ¿no?
Exactamente. Bueno, al margen de los que ya sabe todo el mundo, de Reinieri y Kubo, en este caso por razones de pasaporte, porque son extracomunitarios y ahora mismo el Real Madrid tiene el cupo absolutamente lleno. Los futbolistas que deben buscar una salida porque el Real Madrid no cuenta para ellos la próxima temporada son Odriozola, Vallejo y de los delanteros Mariano o Borja Mayoral. Esos son, de esos cuatro, tres deben salir. Ancelotti no quiere una plantilla muy larga, porque al final ya sabes el uso que da de los futbolistas, y aunque el año pasado acabó contando con 16, 17 jugadores, no quiere tener demasiado número de jugadores, y ahora mismo esos son los planes del técnico del Real Madrid. En cuanto a los delanteros, digo uno u otro, en realidad lo que preferiría Ancelotti es que se quedara Borja Mayoral, pero ya hemos contado aquí que ahora mismo la idea de Mariano es continuar y cumplir el año que le queda de contrato con el Real Madrid, que acaba en 2023. Es el mismo caso que Borja, porque Borja también, después de estos años cedido, su relación contractual con el Real Madrid acaba en el 23. Así que o bien sale ahora o bien renueva si finalmente es el elegido para permanecer en la plantilla blanca en esta temporada.
Ha contado Arantxa los que quieren Madrid que se vayan. Ahora Exacto. tienen que querer los jugadores irse del Real Madrid, que esa es otra película.
Bueno, es que además eso es súper importante porque Odriozola ha venido con la intención de quedarse. O sea, no quería escuchar ofertas, no quería moverse. Y otro
Vallejo,
lo mismo
Vallejo,
para Vallejo.
Vallejo creo que el español de Diego sí. Martínez, que le tuvo en el Granada, lo quiere, pero tampoco quiere irse, ¿no?
No quiere irse. Diego Martínez, que como tú dices, le conoce bien, había preguntado al Real Madrid, pero la intención del futbolista es no irse. Hombre, yo creo que a lo mejor en algún momento, si ven que es verdad que van a tener cero minutos, pues y a última hora el Real Madrid les convence de que lo mejor es que busquen una salida, pues la van a buscar. Pero además son dos jugadores que ni siquiera acaban contrato el año que viene, sino que en el caso de Odriozola tiene contrato hasta el 24 y Vallejo hasta el 25. Así que, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo ideal para el club, lo ideal para Ancelotti sería eso, que Odriozola y Vallejo abandonaran, y si puede ser evidentemente antes de la pretemporada mejor, y luego entre los dos prefiere que solo se quede uno, o Mariano o Borja Mayoral.
La gira es la que va a marcar. Bueno,
sí, la gira
ahí,
va a marcar
cuando estés
todo.
Ahí en Estados Unidos vamos a dar un montón de noticias. Bueno,
esperemos.
Bonrichetti, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Oye, ha hecho cuatro goles Jovic, y claro, tú titulas en los digitales, Jovic hace cuatro goles con la Fiorentina. Claro, la gente dice, ¿ves? Ahora ya empieza a hacer goles con la Fiorentina. ¿Contra quién ha jugado y cómo ha sido el partido?
Claro, es que es muy llamativo el hecho de que haya marcado cuatro goles, Corro, porque esos cuatro goles en 45 minutos hacen que haya marcado más goles, uno más, que en los 51 partidos que jugó con el Real Madrid. Entonces, el dato leído así es muy llamativo, pero efectivamente hay que decir que el partido de la Fiorentina, que era un amistoso, ha acabado 7-0, y que el rival era el Real Vicenza, que es un club que juega solo a nivel juvenil, que ni siquiera tiene equipo profesional. Así que es ahí donde hay que marcar este póker de Luka Jovic, que los ha metido en un partido, en su primer partido, es verdad, con la camiseta de la Fiore, pero podría haber sido tranquilamente en un entrenamiento.
He visto,
por cierto,
dos empujados, uno de cabeza y otro de penalti. Pues hay que hacer cuatro goles, pero que son así.
Ha jugado en la segunda parte como ariete clásico, como delantero centro en un 4-3-3, y efectivamente, nada más empezar, provocaba un penalti que él mismo transformaba. Ese era el primero. El segundo, pues llegaba prácticamente solo al centro del área para rematar una asistencia de tacón de Iconé. El tercero de cabeza, llegando muy bien al segundo palo. Y el cuarto, pues empujándola también, tras un pase de la muerte desde la derecha. Y ha dicho su entrenador, Vincenzo Italiano, que es un jugador, Jovic, de grandísimo nivel, al que hay que reactivar porque en el aspecto físico va muy retrasado. Y yo creo que aquí se refería, para quien vea los goles de Jovic y vea las imágenes, a que el serbio la camiseta la llenaba, ¿eh?
Sí,
la
sí,
llenaba
sí.
Y, bueno, y se, veía, tiene un se cuerpo, veía que está fuerte.
Tiene un cuerpo muy potente, tiene un tren inferior sobre todo muy fuerte y tal. El cuello es enorme, el de Jovic, pero es cierto que estaba un poco, a lo mejor, pasado de peso. Oye, a los dos os
potente,
pregunto...
Potente es un término.
Es un buen término, ¿no? Que te gustaría que aplicara contigo si algún día llegas a estar así, ¿no?
Ya quisiera yo tener el cuello ese.
Arantxa y Bonri, se ha ido un chaval del Castilla a la Lazio. que estuvo en alguna convocatoria, Arantxa, del primer equipo, ¿no?
Sí, el año pasado, Mario Gila. Bueno, es un defensa. El Real Madrid hace una operación, a mí me parece que es bastante buena desde el punto de vista económico, porque va a pagar Lazio 6 millones de euros por el futbolista y el Real Madrid se reserva el 50% de los derechos. Así que en una futura venta el Real Madrid también sacará tajada. Es un jugador que es interesante, es un jugador que para mí tiene futuro, pero es verdad que ya lleva tiempo en el Castilla, lleva tiempo en las categorías inferiores y necesita foguearse a primer a nivel para ver si le da para estar en un equipo puntero.
Bueno, he dicho yo al principio que ya es oficial lo de Koulibaly con el Chelsea, todavía no es oficial. No
es oficial, pero en Italia se está contando que la oferta está prácticamente aceptada por parte del Nápoles. 40 millones de euros es lo que va a pagar el Chelsea por Kalidou Koulibaly, así que esto significa que desestiman la opción de Koundé, y esto obviamente hay que leerlo también desde el punto de vista del Barça, que tiene un competidor menos para fichar a Jules Koundé, pero como te digo, se da por absolutamente hecho en Italia, y de hecho se está hablando ya de que mañana podría incluso ser oficial que Kalidou Koulibaly, que iba a ser capitán del Nápoles esta temporada, pues sea finalmente la opción de Thomas Tuchel para reforzar la defensa del Chelsea.
Koundé ha puesto un tuit de estos crípticos que te invitan a pensar lo que quieres. Ha dicho que hay que mirar hacia arriba porque si miras hacia abajo no sé qué, tal. Bueno, estas cosas que interpretamos cada uno como queremos.
Si es exactamente así lo que ha puesto, tiene toda la razón.
Ponri, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao.
Arantxa, ahora me cuentas lo de la Superliga, que hoy se ha cerrado el juicio por la Superliga, que vamos a conocer, ahora cuenta Arantxa cuándo. Pero antes, Javi Gómez, Los Ángeles de San Rafael. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estás?
Ahí está el Atlético de Madrid y hoy ha probado Simeone su primer once. Queda tanto que, bueno, su primer once, pero a ver qué idea tiene en la cabeza con lo que tiene y cómo suena ese once.
Sí, pero es importante porque hoy lo ha probado, bueno, no lo ha probado, hoy lo ha repetido, porque ayer por la tarde ya lo probó por primera vez y hoy lo ha vuelto a repetir. Sería el formado por Oblak en portería, Daniel Bass de lateral derecho ante la falta que tiene de laterales en la plantilla, Savic, Jiménez y Reinildo, es decir, una línea de cuatro, no de línea de cinco, como ha repetido también en las últimas temporadas, Llorente, Witsel, que ha entrado directamente al once y me dicen que el Cholo confía mucho en él y que le está viendo muy bien esta pretemporada, Coque, Carrasco y arriba Griezmann y Cuña. Esto quiere decir que Morata se queda fuera.
De saque
que,
fuera.
Que Correa se queda fuera y que Joao Félix, que es cierto que estos días está con molestias después del entrenamiento del domingo, no ha entrenado, se quedaría fuera. Y Saúl fuera también. Y De Paul, Lemar, Condovia, hay overbooking, pero el Cholo ya está dejando claro qué le gusta y qué no le gusta.
Te llamaba también, Javi, para preguntarte, aparte del once que ha pensado de inicio Simeone, la famosa cuesta esa del profe, que todo el mundo dice, pero vaya cuesta, parecen los SEAL, o sea, que no se ha visto una cosa igual, ¿eso es tan duro?
Vamos a ver, es muy exigente, y te voy a decir una cosa, es más exigente aún que la primera que se creó, que creó el profe Ortega en Los Ángeles de San Rafael hace ya muchos años.
La ha mejorado, ¿no?
Sí, bueno, o empeorado, según quien la
sí,
suba.
Sí.
¿Por qué? Porque, vamos a ver, el profe Ortega pidió en 2019 a una empresa jerezana que remodelara la rampa y la hiciera aún más larga y más pronunciada. La que han subido hoy Carrasco y Lemar, que han sido los primeros, mide 50 metros, aunque hoy es cierto que han subido la mitad, han subido 25, y tiene un desnivel del 30%. A ver, pese a ello, no la han subido más de 3 o 4 veces cada uno, y hay un vídeo que ha publicado el Atleti donde parece que Griezmann y De Paul van completamente exhaustos, y la realidad es que era una broma que estaban gastando a la cámara. Aún así,
o
hoy
sea,
eran
ponían,
risas,
ponían cara de sí, qué duro de ha sido, pero era broma.
Sí, pero ya te digo yo que van a seguir sufriéndola estos días y además que la van a sufrir de verdad. Por cierto, la afición en redes sociales se queja mucho y dice que la rampa es un método muy antiguo y que por eso se lesionan los jugadores.
Bueno, eso mide un poco la intensidad del trabajo en los primeros días, pero el profe Ortega confía en la rampa y sí, le da una sensación al equipo de que está currando mucho la famosa rampa. Muy bien, Javi.
Importante.
¿Quieres decir alguna cosa más?
Sí, importante, algo que me han contado hace unos minutos. Me dicen que los próximos días, quizás mañana, reunión Simeone-Gilmarín en Segovia. De venir sería la primera vez que va a estar allí el dueño del Atlético de Madrid estos días, con el tema planificación deportiva como punto principal de la conversación que tengan. Así que vamos a ver qué sale
de
ahí. Estar
pendiente, sí, señora,
a ver si
pendiente.
Nos enteramos.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Un abrazo.
Y remato con Arantxa Rodríguez para que ponga fin a los 2 días de juicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está decidiendo o escuchando para decidir qué pasa con la famosa Superliga. ¿Sabes más o menos cuándo vamos a saber si puede haber Superliga o no?
Bueno, pues esto ha quedado visto para sentencia, que eso es lo importante. El abogado general va a exponer sus conclusiones, que además serán públicas, será una manera pública, el 15 de diciembre de este año. Eso significa que a partir, o sea, que antes de esa fecha no va a haber una sentencia, porque primero son la exposición de las conclusiones y a partir de ahí la sentencia definitiva. Así que se calcula por parte de la UEFA, por parte de la Superliga, que lo conoceremos a principios de año. Vamos a ver cómo anda también el tribunal de trabajo para esas fechas, pero entienden que en el primer trimestre del año se va a resolver este asunto de forma definitiva. Yo, como tú decías, ha sido la segunda jornada en la que han seguido interviniendo los países. Aquí es importante, por lo que me dicen, que ayer dije yo que bueno, que se habla de la posición de dominio de la UEFA, del tema del monopolio, y que en realidad lo que se está debatiendo es si ha habido abuso por parte de la UEFA y de la FIFA. Y es significativo que la mayoría de los países que han intervenido ha sido para ponerse de alguna manera al lado de la FIFA y de la UEFA, porque no quieren quedarse fuera de esa competición ni que la actual Liga de Campeones pues pase a un segundo plano, porque entienden que para ellos sigue siendo un escaparate y que tienen alguna opción de estar, ¿no? Siempre vemos algún outsider, algún equipo que aparece por primera vez y que de alguna manera pues se convierte en protagonista. Se me ocurre, por ejemplo, el Sheriff del último año. Y esos países, pues evidentemente, no quieren que haya Superliga porque entienden que así tendrían muchos problemas para ir. Sin embargo, como te decía, los países estaban más del lado de la FIFA y de la UEFA, pero sorprende que la Comisión Europea, y aquí es por donde puede tener esperanzas la Superliga, entiende que sí hubo abuso por parte de la UEFA y de la FIFA, por ejemplo, al amenazar a los clubes que participaban en la Superliga con excluirles de las competiciones y a los futbolistas excluirle de las selecciones nacionales de las competiciones que participarán.
Vale. Primer trimestre del año que viene se sabrá si puede haber Superliga. Yo lo redujo a eso porque al final es lo que se queda la gente. El primer trimestre sabrá la gente si puede haber Superliga o no. España como país, la Liga y la Federación le han dicho o se han pronunciado en este tribunal diciendo que no quieren la Superliga o poniéndose del lado de la UEFA y de la FIFA. Arancha, hasta mañana, gracias.
Y te iba a decir una cosa, que en Valdebebas hay una cuesta de esas artificialmente creada.
¿Sí?
Hay una cuesta artificialmente creada en la Ciudad Real Madrid Valdebebas, donde no solo en pretemporada, sino durante algunas partes del año, también vemos frecuentemente a los futbolistas subir esa cuesta.
Le voy a preguntar a uno que debe haberla subido ahora mismo, le voy a preguntar si es tan dura o no. Hasta luego, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Eri Frade, hola, Eri.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Te llamo porque hemos quedado con Pedro León. Y tú eres muy tronco de Pedro León. Y aquí
Sánchez
tenemos
Gil.
Un cariño especial. Y hoy hemos estado a punto de hacer un programa. Hemos estado a punto de hacer un programa redondo. Pedro León, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué programón hubiera sido, Pedro? Hemos estado a punto de hacer un programa en Casa León.
Sí, la verdad que ha sido una pena la etapa de hoy. Porque, bueno, nos ha puesto un poco de pie en casa y así que bueno, creo que lo ha intentado y no ha podido ser.
Estaba pensando en ti cuando estaba el final de etapa. Bueno, quiero ponerte esto, que ha narrado Eri Frade, Quique Iglesias, Alberto Arauz, Óscar Pereiro y Pasamontes. Ellos lo veían hecho.
No has tenido
el buen gusto de poner la COPE, ¿no? Pedro, has estado con la televisión, ¿no?
Sí, estaba con la tele. Bueno,
pues escucha ahora, porque atención, así hemos narrado el final de etapa. Primero, cuando se marcha Luis León y luego el sprint final.
A 6 kilómetros de meta, arrancado Luis León Sánchez en ese grupo de 11. Pero
Luis
tienes
León.
Que morir, Luis León.
Sí, es muy imposible que Luis le pierda esta etapa. Imposible.
Mira 19, cómo se para a ver si llegamos a los 20 segundos. Con 20 segundos, no nos lo quita nadie. 20 segundos, 4 kilómetros.
Vamos, chaval. Qué bonito sería, qué bonito.
Si
vamos,
ganas,
vamos.
Abraza fuerte.
Tiene una pila de años este tío,
Sí, 38 debe tener, sí.
Arranca
vamos,
Luis
Le. Vamos,
Luis Le.
Se va.
Es
chaval,
lo último, vamos, 300 vamos. Metros para Luis León Sánchez. Sulsa su rueda, a ver si no le da para poder abrirse.
Bien,
Luis León Sánchez intenta guardarse un cambio de marcha. Luis León, Sulz, Cornilsen. Luis León, Sulz, le adelanta Sulz. Se abre Sulz. Aguanta Luis León, aguanta Luis León. Se va Sulz con Cornilsen. Sulz, Cornilsen. Magnus.
Tú lo veías fácil, es que esto lo veía muy fácil, Pedro. Esto le han dicho que va a ganar. Ha dicho
no,
Pedro,
no
se lo
yo
quita
no,
nadie.
Yo no, yo
no,
yo
no.
No,
tú también lo has dicho, Eri. Ahí está la grabación.
Yo he dicho, no. Está esto ligeramente editado porque no
bueno,
era para ponerlo
pero,
todo.
Escucha, pero tú de saque has dicho, no nos lo quita nadie.
Sí, eso es verdad que lo dije.
A ver, yo sabía que si él coronaba, tenía muchas posibilidades, pero es verdad que cuando faltando un kilómetro han saltado por detrás el chico de Movistar y Sulf, sabía que iba a ser difícil porque, bueno, él ya iba un poco tocado, pero bueno, tenía la esperanza de que coronara arriba y luego, pues bueno, yo sabía que si él coronaba arriba iba a ser difícil que le quitaran la etapa. Pero sí, bueno, no, lo han cogido antes de coronar.
¿Sabes qué ha dicho al final? Dice, me pilla con 5 años menos, ha dicho, si me pilla con 5 años menos, nos ha fastidiado. Y a ti con 5 años menos también estamos en otro sitio, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que yo creo que lo que se refiere a él y que a lo que él se refiere, y creo que es verdad, es que si le pilla con 5 años menos, quizá hubiese tenido más confianza en jugársela al final.
Sí.
Oye, yo creo que se refiere a eso.
Sí, hemos estado debatiendo al final que ha dicho Pereiro que eso es un gesto que tiene. ¿Lo has visto que como que se estiraba mucho en la bici en algunos momentos? ¿Eso es un gesto que le ha quedado a él o qué?
Sí, sí, es como un tic.
Un tic, ¿no?
Sí, a él le gusta mucho estirarse y colocarse el mayor. Sí, es muy, muy característico.
Sí. ¿Has hablado con él luego por WhatsApp o por teléfono?
Sí, sí, siempre hablamos y bueno, ¿y qué? Estaba... A ver, él ya nos venía diciendo que se encontraba bastante bien. Él ha pasado un principio de año un poco jodido por el tema de el cogió COVID y neumonía. ¿Sí? Y bueno, la neumonía es verdad que lo dejó un poco tocado y no llegó a coger la forma hasta hace poco. Y ahora es verdad que él se empieza a encontrar bien y llevaba varios días diciéndonos que se encontraba bien. De hecho, se escapó, que creo que era una etapa que no tenía nada de sus características, hace 2 o 3 etapas. Y en esta, pues bueno, sí que es verdad que yo creía que igual iba a esperar al final, pero como él mismo ha dicho, todavía no tiene esa confianza de cuando tenía, por ejemplo, hace 5 años. Pero yo creo que está fuerte, yo creo que está bien y a ver si...
Vamos a ver. Tú sabes más de ciclismo que de fútbol, ¿no, Pedro?
A mí me gusta mucho el ciclismo.
Sí. Sé que...
saber no lo sé, pero sí, que sí. Me gusta muchísimo.
Sí, que tú dices que sabes más que Eri y que Pereiro. Sí, digo más que Eri.
Eso es normal.
Bueno, Pedro, que escucha la llamada, la llamada previa. Tengo que decir que ahí está el WhatsApp de los que trabajamos en el programa, que antes de que Luis León llegara, yo he dicho, hay que llamar a Pedro León, que hoy ha anunciado que vuelve al Real Murcia, que es el equipo de su tierra. Y allí te vas, ¿no? No sé si con la intención de acabar allí, Pedro, ¿has tomado la decisión de acabar en el Real Murcia o todavía no?
Sí, a ver, jugar ahí, sí, pero bueno, todavía me queda fútbol, ¿eh?
O sea, que no es una...
Que sea el último equipo, sí.
Que sea el último equipo, sí, pero quieres llevarlo a Primera División, ¿no?
Bueno. Eso ya son palabras mayores, a ver... yo hace 18 años que yo firmé en Murcia,
¿sí?
Me fui de ahí hace 15, y bueno, y era una espina que tenía clavada porque bueno, sí que es verdad que es una bonita manera de cerrar el ciclo de mi carrera deportiva, y bueno, creo que se han dado los condicionantes y bueno, es la decisión que he tomado y creo que bueno, que tanto para mí como para mi familia es la correcta.
He mirado la gente con la que estabas y los entrenadores, que lo hice ayer con Pepe Reina, porque han pasado 15 años, o sea, vuelves a un sitio 15 años después. Creo que te puso Usillos, ¿no? El primer partido te subo Usillos.
Sí.
Y luego he visto Casuco de entrenador, Casuco, ¿no?
Sí, casi. Bueno, primero empecé a entrenar con Manolo Preciado.
Sí, Manolo Preciado, joder, sí.
Exacto, sí. Pero él lo cesa, entonces viene Usillo y el primer partido de juego es con Usillo.
Casuco, luego Cresci también, ¿no?
Exacto, Casuco, Cresci. Entre media está Gaby Correa, que es el entrenador de los juveniles 3 en el primer equipo. Está 2 o 3 partidos. Y luego ya Lucas Alcaraz.
Lucas Alcaraz, que te gustaría volver a que te volviera a entrenar, ¿verdad?
Sí, me encantaría.
Bueno, escucha, que estás bien, físicamente estás bien. Has terminado la temporada, el año pasado jugaste en el Fuenlabrada, hiciste bastantes goles, 10 goles por lo menos, 10, ¿no?
Sí, 10.
Y te encontraste bien, ¿no? ¿Estás bien?
Sí, me encontré bien y me encuentro bien y con ganas de hacer un buen año.
Oye, por cierto, que estaba hablando con mi compañero Javi y Arancha de las rampas del Atlético del Madrid. La del Madrid, ¿tú la conoces? ¿La rampa esa que estaba contando Arancha? ¿Hay una rampa ahí o qué?
Sí, sí, hay una rampa. Que antes era una rampa para llegar a un campo.
¿Sí?
Y ahora creo que lo han puesto de césped natural o artificial.
O sea, que tú no la subiste corriendo, ¿no?
No, yo no.
Ibas andando
entonces no estaba.
Ibas andando a por el coche nada más, ¿no?
Exactamente.
¿A ti qué te parecen las rampas estas? Que queda como muy muy americano, hay mucha pista americana. ¿Te parece que mide un poco la intensidad del curro, no, del trabajo?
Yo creo que son elementos buenos para entrenar al final, tanto eso como el arrastre de pesas atrás, y creo que como el famoso trineo, creo que son cosas que se han utilizado siempre, y personalmente lo vengo utilizando con varios equipos durante muchos años, y no son cosas que salen ahora, sino que son cosas de hace tiempo.
¿Qué te apetece hacer con bueno, subir con el Murcia, ¿no? Estáis en primera ref, ¿no? Este año vais a jugar en primera ref.
Sí, vamos a jugar en primera ref.
¿Y cómo lo ves? ¿Qué equipo que tenéis? ¿Se ha mirado un poco el roster?
Sí, claro. A ver, una de las cosas de venir aquí, pues bueno, es sobre todo la confianza que me dan la nueva directiva en el proyecto que tienen en su cabeza, que es un proyecto bonito, y ojalá pueda salir bien. Y bueno, yo voy allí con la ilusión de seguir jugando, de seguir disfrutando y de seguir sumando, y ojalá sea un buen proyecto.
Seguro que sí. ¿Equipos del grupo has mirado con los que vas a jugar o en ciudades que vas a jugar?
Sí.
¿Y? A claro. Ver, dime, a ver.
Pues mira, te lo digo, vamos a jugar contra la Morevieta.
Sí.
Vamos a jugar contra la Nucía. Vamos a jugar contra el Sabadell.
Sí.
Bueno, si me lo sé todo, corro.
Sí, sí, no, escucha. No, te lo sabes que estoy penado, que ya sabes que cuando va uno que ha sido... muy protagonista, como lo has sido tú durante mucho tiempo, ya la gente ahí se acerca al córner cuando vas a sacar, ¡hey, Pedro, qué pasa! No sé qué, tal. Te dicen cosas, ¿eh?
Bueno, por suerte llevo 18 años de profesional y estoy acostumbrado a todo eso.
Hombre, ya, has hecho la mili varias veces. Eri, dile algo a Pedro, que nos alegra mucho que le vaya bien la vida.
Nada, que me parece un capítulo final para el libro que tenemos que escribir sobre su vida. Total, perfecto, sí, sí. Porque hay episodios de la vida de Pedro León que están por contar. Y a mí me gustaría
escribir ese libro. Oye, escucha, ahora que hay... No, ya libro no, Eri, estamos desfasados. Allá es serie, tío. O sea, un libro no, ya es serie, bueno. En Amazon. O sea, hay que hacer serie. Sí,
pero hay que tener imágenes de cuando tenía el pelo ahí con ese... Con esa visera que tenía ahí bien mullida.
Qué cabrón eres, Eri, ¿eh?
Bueno, Pedro, que te vaya muy bien, tío. Que nos alegra mucho que elijas bien tus destinos. Así que disfruta y hablaremos algún día de esto, ¿vale?
Muchas gracias y un abrazo a los dos.
Un abrazo. Pedro León, Peter Lyon.
Muy buena
bueno,
gente
pues,
esta
muy
familia.
Buena gente, sí. Una familia estupenda, de deportista y estupenda. Bueno, sintonía del Tour de Francia, de ciclismo.
Tour de Francia en COPE.
Incorporamos a Quique Iglesias en algún punto de Francia. Hola, Quique.
Corrochona, buenas noches.
Y aquí está Alberto Arauz. Hola, Alberto. Pues, Quique, ha sido un día espectacular de emociones, ¿no? Y Eri, Alberto, ha sido muy emocionante. Hemos otra vez al palo, ¿no? Segundo día al palo.
Desde la menos importante de todo. Con lo del COVID que luego te cuento, y después con el tiro al poste de este Luis León, ¿no? Ayer ya lo hizo hace un par de días Castroviejo y Verona, y se nos resiste. Hace 4 años que el ciclismo español no gana una etapa en el Tour de Francia, que también fue en un aeródromo, en Mende, donde vamos a pasar un par de días por ahí. En definitiva, no sé si hay lugar, pero escúchate, hombre, a Luis León, que da gusto escucharle en meta con una sonrisa pese a haber fallado al final.
Muy buena, Luis León. Qué pena, tú. Si me pilla con 5 años menos, igual tengo algo más de explosividad, ¿no? Cuando me han cogido falta de 2 kilómetros, ya venía un poco acalambrado, me la quiero jugar de lejos, no tenía otra opción. Sé que eran más rápidos que yo, no podía jugar de otra manera porque con mi año la explosividad ya es casi nula.
¿De verdad cuando tenías 25 segundos no te has visto ganador?
Sí, a ver, desde el coche me iban diciendo más tiempo del que se suponía, me he venido arriba, lo he dado todo en el último kilómetro de montaña, justo cuando me ha cogido ya he empezado a rezar, pero ya los rezos no han llegado.
Yo estaba viendo la transmisión y escuchándose a vosotros, y cuando habéis dicho Pereiro, llega seguro, digo, pero bueno, digo, lo dirá por animarnos, porque quedaba tanto, ¿no?
Aquí los optimistas sobre todo eran Pereiro y Quique, que lo han visto muy hecho. Yo, viendo que el capitán ha dicho, cuando se corona el puerto, viene lo más duro. He dicho, cuidado que atrás venían galgos muy buenos. La verdad es que da mucha rabia, pero yo veo el vaso medio lleno, corro, porque cuando empezó este tour yo veía en chino que ganáramos una etapa, y entre lo del domingo con Verona y Castroviejo y lo de hoy, pues yo me he venido un poquito arriba. Va a ser muy difícil que ganemos, pero por lo menos ya estamos ahí, estamos siendo protagonistas, nos estamos dejando ver que no es poco, que ya es algo.
Tanto Luis León como John, que iban hoy en la fuga de 25, que acabó siendo la buena casi lógicamente, se habían colado los dos ciclistas con más libertad. Y es que Luis León encima tiene más libertad todavía porque se ha ido Haig y él mismo lo ha dicho, ya no hay ningún interés en la general por parte del equipo y ahora ya se conforman con ganar una etapa. Bueno, puede ser que haya alguna etapa más de media montaña entre cordilleras que pueda venirle bien a Luis León o incluso al propio Jon Izaguirre, que creo que también va a tener su oportunidad. Se ha metido ya en dos fugas, no lo ha visto claro para estar en el corte bueno, pero seguro que con el avance de los días volvemos a tener alguna ocasión. Que, bueno, ya son más ocasiones de las que tuvimos el año pasado, no nos podemos engañar.
Luis León, que creo ha ganado 4 etapas en el Tour de Francia, ¿no?
Sí.
¿Tiene 38 años?
38 sí. años. Ha ganado, si no me equivoco, las mismas que Alejandro Valverde, ¿eh? Que mira que Valverde tiene un palmarés increíble. En el Tour ha ganado las mismas que Valverde.
Qué deportistas, ¿eh? Sí, sí. Qué deportistas.
Mi primera carrera ciclista fue su segunda victoria, que fue la Vuelta a Asturias, una etapa Oviedo-Llanes.
Joder, 38 tacos, ahí, montado en la bici. Pues seguramente esta gente es que es deportista que ama la bicicleta por encima de todo, porque con 38 tacos está dando vueltas en el Tour de Francia, habiéndolo hecho ya todo en tu vida, pues tiene mucho mérito. Y ha estado a punto de ganar. Bueno, vamos a ver si en las próximas etapas hay algo. ¿Qué vamos, con la etapa de mañana o primero lo que está sufriendo el equipo de Pogacar? Quique.
Tema COVID, ¿no? Esta mañana George Bennett se levantaba con dolor de garganta, PCR al canto, de los de...
Que recuerdo,
van en
perdón,
serio,
para que no estuviera ayer,
que hizo ayer el
Quique,
Tour de Francia.
Recuerdo para que no estuviera ayer que estuvimos hablando con Machín, director del equipo, y él estaba todo ok, vamos, después de lo que había pasado durante el día, los test y tal, estaba todo ok. Pero esta mañana, todo esto que está relatando, ¿no?
Sí, se ha hecho un PCR, carga viral alta, con lo cual para casa. PCR también para Rafał Majka, positivo, carga viral baja, con lo cual han decidido que siga en carrera, pero solo le quedan 5 compañeros a Pogacar. Han querido dejar el maillot en manos del Bora de Kamna, ni siquiera eso les ha salido bien. Y Marc Soulet en meta, muy atento como siempre, nos comentaba esto.
Me sorprende los test del otro día, que no saliera ningún positivo y ahora estén saliendo corredores con positivos. Eso es lo que realmente me sorprende, que tengan que ser los equipos internamente los que hagan los controles. Entonces, realmente no sé si somos los únicos que hacemos los test y sale positivo o si los otros equipos no entiendo.
Es verdad que hoy se ha ido para casa también Dubritz, que no es del equipo de Marc Soler, y eso tira un poco por tierra su teoría de que quizá en otros equipos están haciendo un poco la vista ancha, no sé. Yo creo que el Tour ha cambiado, corro. Pogacar se va a ver muy solo. Su mejor gregario en la montaña es Rafał Majka. Vamos a ver cómo se encuentra después de este COVID, porque hoy, por ejemplo, probablemente se haya dejado ir, pero ha cedido un tiempo en línea de meta que no debería haber cedido. Mañana yo creo que lo que va a hacer Pogacar es... La mejor defensa es un ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Yo creo que mañana en el Galibier va a intentar reventar la carrera como hizo el año pasado, pero no tengo tan claro que Vingegaard no pueda ir detrás de él. Así que yo creo que mañana vamos a vivir la etapa más interesante de este Tour porque quedan muchas cartas por descubrir, muchas caretas por quitarse. Y Pogacar, que era grandísimo favorito, creo que a día de hoy no lo es tanto como hace unos días.
Eri.
Yo, vamos a ver, lo que dice Alberto estaría bien, lo del penúltimo puerto, porque luego hay un descenso de 30 y pico kilómetros si tuvieras equipo. Yo creo que lo que tiene que hacer Pogacar es aguantarlo primero, porque como el equipo muestre debilidades van a ir a por él, desde bastante lejos con un buen ritmo, y estar en el sitio justo y remachar. Y creo que va a tener que dedicarse un poco a eso. He hecho una cosa rara ahí en la meta de intentar picar 2-3 segundos como si le preocupara demasiado Vingegaard o la situación del equipo o dar una imagen de aquí estoy yo.
Bueno, pero... lo está haciendo siempre, ¿no?
Sí, pero es como si no se fiara de algo. O sea, como si necesitara echar segundos, aunque sean pocos al zurrón, para...
¿Pero cómo se debe ver él de fuerte para hacer ese tipo de esfuerzos, ¿no?
Mañana
él se ve muy fuerte. Él se ve muy fuerte, pero él se ve, en cada declaración lo dice... rezando para llegar a París. Él no sabe ni siquiera si va a llegar a París,
claro.
Por lo del COVID.
Por eso digo yo lo de mañana, corro, porque el año pasado ya lo hizo en la primera etapa de alta montaña y luego una cosa importante, es verdad que es muy caníbal y que está intentando en cada etapa picar algo, pero en cuanto la carretera se ha puesto para arriba, no le ha metido ni un solo segundo a Vingegaard. Le ha picado bonificaciones, pero no le ha metido ni un segundo. La ventaja que tiene ahora la labró en el pavés y en la crono del primer día, y yo creo que eso le inquieta, porque él está acostumbrado a arrancar e irse.
Una cosa que has dicho, Quique, ¿tú crees que hoy querían darle, querían quitarse la maglia amarilla, se la querían quitar.
100%. Lo ha dicho Marc Soule en meta, ah, vale, cuando vale. Le preguntaba.
No, es que no cuadra con que entonces sprinte Pogacar en la llegada, porque ha estado por segundos, no se la ha llevado por segundos.
Sí, pero bueno, era suficiente ya.
Marc Soule dice, bueno, al menos hemos soltado el amarillo para mañana, y le hemos dicho no, y dice, vaya, pues ni eso nos ha salido bien, ha dicho textualmente Marc Soule.
Bueno.
Es que hubiera sido un gran movimiento, Corro, porque cuando tienes el equipo tan mermado, por lo menos, si hoy te
coges... no tienes la obligación de estar ahí delante. Exacto. Pero bueno, al final casi es lo mismo, ¿no? Porque si tú no la quieres, si no la quieres defender de esa manera y no tienes los hombres suficientes, pues
más
no,
que nada
no
porque,
haces, ¿no?
Más que nada porque Kamna desaparece mañana.
Claro, efectivamente. Y luego me he fijado, estáis hablando de Vingegaard y de Pogacar, que me imagino que es habitual, pero lo he visto siempre, no Vingegaard por detrás de Pogacar, sino Pogacar por detrás de Vingegaard casi siempre, ¿no? Marcando un poco que no haga nada extraño en estos días previos a dos etapas importantes, ¿no?
Hoy ha sido al revés, y hemos estado tan sugestionados que hemos llegado a pensar que Pogacar estaba fuera de la estela de sus compañeros en el pelotón por mantener
COVID,
una distancia,
¿no?
Social. Sí.
Hasta el final ha sido así, Eri. Yo sí. Creo que hasta el final, que ya no te vas a esconder cuando quedan 2 kilómetros en el puesto 40 del pelotón, pero Pogacar, que siempre va adelante, hoy le hemos visto yendo en mitad del pelotón y por una cuneta. Soler le ha dicho a Kike Iglesias que era porque había viento de cara, pero en el Tour de Francia ha habido viento de cara muchos días y Pogacar no estaba
sí,
escondido.
Sí, claro, lo que no tiene ya es compañeros que hagan el muro para que no le dé el viento. Claro.
¿Habéis seguido a Maika, que es el que ha corrido con carga viral baja, si estaba rodeado de gente o la gente se iba de su lado?
Sí, nos hemos fijado y no había metro a la redonda.
No
había metro. Vale. Muy bien, Kike, ¿qué ves por la ventana de tu habitación en Francia? ¿Dónde estás? ¿En qué punto de Francia?
Estoy en Megève, estoy donde ha acabado la etapa, en el pueblo precioso, a los pies del Mont Blanc. Y mañana nos vamos a Albertville para salir directos hacia...
Albertville!
Sí, a la ville de Albertville.
Sí, señor.
Juegos Olímpicos, sí, señor.
Bueno, allí en medalla de la gran Blanca Fernández de Ochoa. ¿No?
Ahí estuvimos. No, yo no sé si fue en los anteriores, ahí en Canadá, ¿no?
No, en Canadá se cayó.
En Calgary se cayó.
Cuando iba a ganar oro, y en Albertville es donde ganó la medalla.
Pues eso. Es que
como habías dicho tú.
Como había dicho yo, fue en Albertville. Y nos vamos camino del Granon. Previo paso por el Telegraph y el Galibier, que es el techo de este tour, y subir al Granon, que son, bueno, pues a 2.500 metros de altitud. Una vez ha estado ahí el Tour de Francia, en 1986, con la victoria de Eduardo Chozas, que ha sido invitado por el Tour y que mañana estará en la ceremonia de podio, coronando al ganador de la etapa.
Muy bien, un grande. Muy bien, pues mañana os escucho. 4 de la tarde más o menos, cope.es, cope más y aplicaciones.
Mañana acaba pronto la etapa, que se conecten, porque a eso de las 5 de la tarde o incluso antes acaba la etapa.
Que no se despiste nadie. Quique, Eri, Alberto, hasta mañana, un abrazo.
Hasta
mañana.
Y enseguida, París.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.